Espero que ya haya establecido la necesidad de predicar sermones enfocados en Cristo. Y probablemente hemos predicado muchos sermones cristocéntricos desde el Nuevo Testamento. El reto mayor probablemente es predicar sermones cristocéntricos desde el Antiguo Testamento y utilizar buena hermenéutica en el proceso. Voy a presentar tres maneras posibles, no digo buenas, pero tres maneras posibles de predicar el Antiguo Testamento. Y no estoy recomendando tres posibilidades, estoy contrastando estas tres formas. Primera forma de predicar el Antiguo Testamento es alegóricamente. La interpretación alegórica era popular en la ciudad de Alejandría, en Egipto, durante el tiempo de los cinco patriarcados en la Iglesia antigua. Alejandría era uno de los patriarcados de la Iglesia. Y allí, desde el tiempo de los judíos, un judío Filo había desarrollado esa manera de predicar o de interpretar el Antiguo Testamento, y los cristianos adoptaron ese estilo. Quizás hayan escuchado de Orígenes, pues él utilizaba mucha alegoría. ¿Qué es la alegoría? Básicamente no tiene límites, sino que permite que el predicador, o más bien permite que el texto pueda enseñar lo que el predicador quiera. Y el único límite es la imaginación del predicador. Él puede hacer las asociaciones que quiera. Y quiero decir que en manos de un predicador sólido, con teología sólida, muchas veces lo que dice, a lo mejor no está mal, pero no viene del texto. Un buen ejemplo es un predicador de los mejores de la historia, Carlos Spurgeon. Y van a leer algo de Carlos Spurgeon. Era muy sólido en su teología, sin embargo, él utilizaba demasiado la alegoría. Pero muchas veces no se desviaba porque su tendencia era buena. Pero imagínense en manos de un predicador sin bases sólidas. Es muy peligrosa porque no tiene la interpretación no tiene nada que ver con la intención original del texto. Es decir, que no hay hermenéutica. Es sustituir imaginación en lugar de hermenéutica. Y el texto es simplemente un trampolín. El predicador quiere hablar de lo que sea, y él corre, pega el trampolín y bota, y dice lo que quiera. Pero el texto no tenía nada que ver. Y tiende a convertir la Biblia en un libro mágico, que tiene que ser descifrado por expertos. Y este estilo era muy popular en la Iglesia Católica Romana en la época medieval. Ellos tenían, hablaban del sentido cuádruple de la Biblia. Y uno de los sentidos cuádruples era el sentido alegórico. ¿Y qué hacía? El sacerdote leía un poco del texto, obviamente la gente no tenía Biblia, y apenas quizás el mismo sacerdote. Y él era ahí como un mago, y dice, pues nada en mis mangas, y de repente sacaba algo. Y la congregación decía, ¡wow! Impresionante, yo no puedo hacer eso. Solamente un experto, porque leyendo ese texto no se me habría ocurrido eso. Y quedaron ahí impresionados con la habilidad del experto de descifrar ese libro mágico. Quedaba con la época y con los errores de la época, hermanos, ya no queda con nosotros, que decimos sola escritura, que decimos que nuestro plan es explicar lo que la Biblia dice de acuerdo a la intención original del autor y de acuerdo al desarrollo orgánico de ese concepto. Segunda forma. Y yo creo que esta forma probablemente es la forma más popular entre los evangélicos, y es predicar moralmente. U otra palabra que inventé, ejemplarísticamente. Y en este tipo de predicación, y sobre todo del Antiguo Testamento se practica, el texto tiene un ejemplo. Y es un ejemplo atemporal. Es un ejemplo para las edades. Y es un ejemplo bueno o malo para nosotros. Lo que hace es que toma ese ejemplo y brinca directamente a la aplicación a la congregación actual. Y la aplicación siempre es la misma. Este es un buen ejemplo. El rey Josías era bueno. Sean como el rey Josías. El rey Acab era terrible. No sean como el rey Acab. Y en manos de un predicador sólido, otra vez, muchas veces lo que dice es cierto. ¿Josías es un buen ejemplo que imitar? Pues sí. ¿Acab es un mal ejemplo que evitar? Pues sí. Y muchas veces la aplicación no está mal. El problema muchas veces con este tipo de predicación no es con lo que se dice, sino con lo que no se dice. Y estos sermones suelen no decir, suelen omitir a Cristo, la gracia, la fe. Y por eso son sermones subcristianos. Estos sermones son lo que Edmund Clowney, que hizo este diagrama que voy a presentar ahorita, él llama a estos sermones, sermones para la sinagoga. Son bíblicos, pero no son cristocéntricos. Podrían predicarse en una sinagoga sin ofender a nadie. Tienden a convertir la Biblia en un libro de verdades atemporales, extraídos de su contexto y aplicados directamente a la congregación, ignorando por completo la historia de la redención. Y este tipo de predicación provoca una inquietud. Si estamos buscando ejemplos, ¿por qué nos limitamos a la Biblia? O sea, podríamos encontrar ejemplos inspiradores en selecciones, en el periódico, en caricaturas, en películas, y podríamos predicar igualmente de ellos. ¿Por qué la Biblia? ¿Qué es único de la Biblia? Y lo único de la Biblia no es que tenga buenos ejemplos o malos ejemplos. Lo único de la Biblia es que tiene una historia de redención que es única. Bien, ahora, ya llegamos a la tercera, y lo que estoy tratando de promover en este curso, la tercera manera de predicar desde el Antiguo Testamento, es históricamente o tipológicamente. El texto puede tener una enseñanza moral, pero en una forma u otra señala a Cristo. Es legítimo predicar la lección moral, pero hay que hacerlo a la luz de lo que Cristo ya ha hecho. En otras palabras, es legítimo predicar el imperativo si el texto lo tiene, pero hay que predicar el imperativo realizado en Cristo Jesús. Ya vamos al diagrama de Clowney. Tuve el privilegio singular de estar en mi primer semestre en el seminario durante el último semestre de Edmund Clowney en mi seminario. Ya ha fallecido, pero él no escribió mucho, pero traduje un artículo que escribió y va a ser como la médula de las lecturas que ustedes van a leer. Este diagrama está en la lectura. Bien, aquí tenemos el Antiguo Testamento, un texto del Antiguo Testamento, y queremos viajar desde acá hasta la congregación. Debemos empezar con el texto y llevar ese texto a la congregación. Es la predicación. Tres maneras que ya mencioné. Alegoría es la vía más corta, más fácil y menos trabajo. Es excelente para los predicadores sumamente perezosos, porque no tienen que estudiar, simplemente tienen que imaginar. Tienen que hacer como esas relaciones, este juego de yo digo una palabra y yo digo borrador, y a alguien se le ocurre pizarrón, y a alguien se le ocurre blanco, y a alguien se le ocurre nube, y a alguien se le ocurre lluvia, y a alguien se le ocurre huracán, y a alguien se le ocurre el estado de Florida o de Texas. O sea, es la imaginación, relaciones, sin límite. Y otro tipo es el moralismo. Ah, por ejemplo, una alegoría. Para darles ejemplos. Estamos predicando sobre Jericó. Y encontramos que la ramera, Rahab, ella colgó un cordón de color rojo en su ventanilla. Y este rojo me recuerda de la sangre de Cristo. Y como ella fue salvada por este cordón rojo, somos salvos por la sangre de Cristo. Ahora, es cierto que somos salvos por la sangre de Cristo. Pero aquí tenemos algo, un accidente, digamos, de color. Y no es una conexión integral. Para ser un tipo, tiene que tener una conexión significativa, no un accidente o una ligera jugada con la palabra. Bien, moralismo. Moralismo requiere más trabajo. Lo que hacemos es, leemos el texto y lo estudiamos muy bien en su contexto para entender lo que está pasando ahí. Y nosotros desarrollamos lo que es la verdad en su contexto. Y estamos usando símbolos matemáticos. Es verdad levantada al primer grado, o sea, la verdad. En su contexto. ¿Cuál es la verdad del texto? Y eso es lo que hacemos en la predicación. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Cuál es la idea principal? Y luego, inmediatamente, aplicamos esta verdad a la congregación. Podríamos poner verdad levantada al grado del Antiguo Testamento. Ahora, la tipología es todo este rectángulo, o sea, los tres segmentos, uniendo estas tres partes. Subimos aquí a la verdad en su contexto y luego hacemos la pregunta. ¿Cómo se desarrolla orgánicamente esa verdad a través de la historia de la redención? Porque esta verdad no quedó como la última palabra. Esa verdad está apuntando a algo en la teleología bíblica, en la escatología bíblica, está contribuyendo al avance de la historia. No es un accidente, es parte de un flujo. Y preguntamos, ¿dónde estamos en el río? ¿De dónde vino? A lo mejor hay algo más anterior y tenemos que ir atrás y preguntar, ¿esta verdad tiene semilla anterior? Y luego tenemos que proyectar hacia adelante y ver cómo se realiza la verdad levantada a la N. Y entre los matemáticos, el grado N es lo máximo. ¿Okay? podríamos interpretar N, la verdad levantada al grado de Cristo. ¿Cómo se encuentra realizada esta verdad en Cristo? Y ya estamos preparados para predicar esta verdad a la congregación. Pero no hemos desviado del texto. O sea, estamos predicando el texto, pero estamos predicando el texto en sus contextos. No solamente en su contexto inmediato, sino en sus contextos. En su libro, en su sección de la Biblia, en su testamento y en toda la Biblia. Hasta que encontremos a Cristo. Y a lo mejor, el problema con la alegoría es que muchas veces quiere encontrar a Cristo luego, luego, ahí, en este texto. Y quizás no esté ahí tan inmediatamente. Quizás tengamos que ampliar el horizonte un poco más para encontrarlo. Pero está ahí. Quizás inmediatamente, quizás más lejano. Hay unos textos que son muy obvios. Pues Isaías 53. Oigan, o sea, ahí está. Ahí está la crucifixión. No hay mucho trabajo que hacer. Y hay otros textos que damos diciendo, ¿dónde está? ¿Cuál es la conexión? Ahí hay mucho trabajo que hacer. Entonces, este es el esquema de Edmund Clowney. Ahora vamos a parar esta conferencia para analizar los tres sermones que prediqué al principio de este curso. Porque lo que queremos hacer ahora es algo práctico, cómo utilizar la tipología. Es decir, cómo encontramos a estos tipos. Ya han visto un ejemplo con los sermones de David y Goliat, pero darles unas ideas para empezar a desarrollar la tipología en sus sermones. Los tipos. En general, lo que ves en el Nuevo Testamento de Cristo ya está en el Antiguo Testamento, en semilla, en sombra o en vislumbre. Vamos a pensar en esto. Encontramos algo en el Nuevo Testamento, algo acerca de Cristo. Y luego podemos ponerlo en reversa y podemos ir atrás buscando de dónde empezó. ¿Ok? Entonces podemos agarrar el fruto y luego podemos seguir la rama, llegar al tronco y luego excavar ahí y encontrar la raíz. Y si pudiéramos regresar temporalmente, regresaríamos a una semilla, quizás muy, muy chiquita. ¿Ok? Una sombra. Pues una sombra es producida por una luz y un objeto. Vamos a decir, la luz está aquí, la luz de la revelación completa en el Nuevo Testamento. Aquí está la cruz de Cristo y la luz de la revelación completa hace una sombra hacia atrás. Y entre más lejos del objeto, más chiquita está la sombra. Entonces, no debemos esperar la misma claridad, la misma amplitud de la sombra entre más lejano de Cristo. Pero ahí está, y podemos ir buscando. Y esto es un concepto de la unidad del pacto, que es un pacto que va abriéndose, revelándose más y más ampliamente. Hasta que lleguemos a los profetas posteriores, en, pues los últimos, y ahí está como hay mucha anticipación del Mesías que venía. Vislumbre. Vislumbre sería como, pues un vislumbre es como, yo creo que vi algo pasar, ¿qué fue? ¿No? Por ejemplo, Melquisedec, o sea, aparece, desaparece, y luego, de repente, siglos después, el Salmo 110, se menciona, y luego, silencio, y luego Hebreos lo desarrolla ampliamente. Entonces ahí
es difícil, o sea, no es tan continuo, es pum, un vislumbre, pum, otro, y luego ya tenemos la explicación. Pero podemos ir en reversa para encontrar clases de tipos. Hay tipos teológicos, escojan el concepto teológico que quieran. Redención, por ejemplo, redención. Y vamos buscando en el Antiguo Testamento redenciones. Y obviamente el Éxodo, o sea, la redención, la Pascua. Y el Nuevo Testamento hace estas conexiones. Entonces, buscar este concepto de la redención y encontrar que donde esté, está anticipando la redención, salvación, elección. Pues enseñando sobre elección. Pablo, para sostener la doctrina de la elección, él habla de Abraham, y habla de Isaac, y habla de Jacob. Y dice que estos anticiparon este concepto de la salvación, y más bien son ejemplos de. Hay conexiones históricas. El Éxodo es muy obvio. El sacrificio de Isaac, o sea, ahí es muy obvio. Dios va a proveer el Cordero. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos ver mucho desarrollo de esta cuestión del Cordero. En Levítico, todos los sacrificios, etc. Hay también, a veces, tipos literarios. Mateo, los principios de Mateo son muy, muy interesantes. El Señor está en el desierto 40 días y luego sube a un monte y entrega la ley. ¿Le suena? Moisés, exactamente. O sea, muy a propósito está haciendo una conexión literaria. Luego en Apocalipsis, digamos, los dos profetas se parecen mucho a Moisés y a Elías. Entonces hay una conexión literaria muy a propósito. Algunos tipos comunes, ya hemos mencionado algunos, profeta, sacerdote, rey, también juez es como un tipo de proto-rey. Entonces, anticipa al rey y el rey anticipa a Jesús. El sistema sacrificial, el tabernáculo, el templo, el guerrero divino, el siervo en Isaías, y las curiosas epifanías en el Antiguo Testamento, donde Dios, o el ángel de Dios, o un ángel, o alguien, aparece y hace algo sorprendente. Come con Abraham y luego ¡pum! Desaparece, ¿no? Lucha con Jacob y parece que no puede escapar, y luego con un toquecito debilita a Jacob. Entonces, ¿quién es? Pues no es muy fácil decir quién es, pero sabemos que es Dios con nosotros. O sea, es Dios en forma angélica, en forma humana, y cuál es la realización posterior, aunque no podamos contestar todas las preguntas acerca de esas epifanías, cuál es la manifestación mayor de Dios con nosotros, Jesús, Emmanuel. Pues tabernáculo y templo, ¿qué son? Son Dios con nosotros. Son Dios habitando con el hombre. Otra cosa que es importante con los tipos es que hay continuidad y hay discontinuidad. Y ya hemos visto esto. Hemos mencionado Adán y Cristo. Continuidad, mismo papel, mismo rol, misma función, diferente ejecución. Continuidad. Discontinuidad. David y Jesús, continuidad. Reyes, discontinuidad. Uno mata, el otro muere. Esto nos puede ayudar con los personajes del Antiguo Testamento. A veces hay poca continuidad y mucha discontinuidad. Podemos pensar en el rey Acab. ¿Qué tienen en común? Que son reyes. Es lo único. Porque Acab era malísimo. Entonces hay mucha discontinuidad. Pero la vía positiva de la continuidad y la vía negativa de la discontinuidad, las dos apuntan a Cristo. Una, positivamente. David, o más bien Cristo, es como David. David es como Cristo. Y también discontinuidad. David era un hombre con pies de barro. Y no era, a fin de cuentas, el rey que más necesitamos. Necesitamos otro rey mejor, perfecto, y es Cristo. Y con Acab, pues mucha vía negativa. Los dos eran reyes, pero Acab, idólatra, rebelde, asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Y Cristo, todo lo contrario. Y también esto nos ayuda a entender y apreciar lo que llamo con mucha reverencia el fracaso del Antiguo Testamento. La verdad, leyendo el Antiguo Testamento como historia, nos deja deprimidos al final. ¿Qué quiero decir con esto? A través de la historia de la redención, vamos a agarrar un concepto para demostrar cómo funciona. Vamos a agarrar el concepto del remanente. Y encontramos que a través del Antiguo Testamento, Dios está podando su pueblo. Primero amplía, dice, de un hombre, Abraham, y un señor anciano con una señora anciana, voy a hacer de su simiente una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y la arena del mar. Y empieza a ampliar, empieza bien. Isaac, pues no es mucha multiplicación. Hay otros hijos, pero el linaje de promesas con Isaac. Y luego, tampoco mucha multiplicación, Jacob, Esaú, pero Jacob es el hijo de la promesa. Y luego empieza en serio. Más multiplicación. 12 hijos, 12 tribus. Y luego ellos se multiplican, son como unos 70 cuando descienden a Egipto. Y luego, 400 años después, son... Ay, sí, o sea, parece que millones, unos 2 millones o algo así. Y luego llegan a la tierra prometida, ya conquistan la tierra, parte de la promesa a Abraham. Y luego, tipo muy caótico de los jueces que está clamando por un rey. Así termina, jueces. Cada uno hacía lo que bien le pareciera, porque no había rey en Israel. Y ya llega el primer rey de Israel, un guapón altote, al principio humilde, dirigiendo las batallas del Señor con éxito, y luego cae en parece que locura. O sea, la verdad parece que es una figura trágica, y luego encontramos que no era el indicado, hay otro, mejor que Saúl, David. Y luego encontramos que David tiene pies de barro, pero está creciendo el pueblo. David termina la conquista. Ya es una gran nación, ya están en la tierra, es de ellos. Y luego el apogeo con el hombre más sabio del mundo, Salomón, que luego cae en idolatría. Y Dios dice a Salomón, o más bien, pasa con su hijo. Su hijo, un tonto, impulsivo, y él pierde, en su primer acto oficial, pierde 10 de las 12 tribus. Entonces ahí empezamos la reducción del pueblo de Dios. Y luego en el norte hay 20 reyes, todos malos. En el sur hay 20 monarcas, 10 malos. 5 más o menos, 5 buenos, y luego 10 tribus desaparecen. Asiria viene y desaparecen de la faz de la tierra. Son mestizos, ya no son israelitas. Son 2 tribus. Y luego Babilonia amenazando, 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 y viene y por fin los lleva a exilio. Algunos huyen a Egipto, algunos pobres quedan ahí en la tierra. Van a Egipto, o más bien a Babilonia, y ahí están 70 años, y regresa un remanente. Para empezar de nuevo, el pueblo de Dios ha sido reducido a una cantidad pequeña. ¿Por qué? Porque los idólatras han sido removidos, quitados, y ya tenemos la idea de un remanente purificado. ¿Y cuál es la conclusión del Antiguo Testamento? La noticia llega a Esdras, la noticia llega a Nehemías, que otra vez el pueblo está casándose con los paganos y está empezando a desviarse y caer en la idolatría otra vez. Y luego, la película, The End, el fin. ¡Qué deprimente! Un fracaso. Pero es un fracaso a propósito. Porque debemos terminar esa película, debemos terminar esta historia diciendo, ¿pero qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa promesa a Abraham? Y luego Cristo viene y dice, yo soy la vid verdadera. Y la vid en los profetas es símbolo de Israel. ¿Y qué está diciendo? Yo soy el Israel. Yo soy el remanente puro. Y el pueblo de Dios ha sido reducido a una sola persona, pero una persona pura. Y desde aquí ya va a ampliar. Y ya la promesa de Abraham se va a cumplir, literalmente, porque los cristianos van a ser más numerosos que las estrellas del cielo y las arenas, los granos de arena en el mar. Pues ahí tenemos. Y el fracaso, si puedo decirlo así, del Antiguo Testamento nos empuja para seguir buscando la respuesta. Bien, concluyo con esta idea. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Emaús, los discípulos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este es mi deseo para mi predicación y para la suya, que les abramos las Escrituras a nuestras congregaciones para que encuentren a Cristo y para que sus corazones ardan por haber tenido un contacto vital con Él.